El 24 de mayo de 1988, y tras 40 días de huelga en reclamo de mejoras salariales, finalizaba la multitudinaria Marcha Blanca al Congreso, con 30.000 maestros y profesores de todo el país. Y desde comienzos de los 90, ya con Carlos Menem al frente del gobierno, la reforma del Estado y las privatizaciones provocaron un fuerte deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos. La educación no escapó a esta política.
La ley de transferencia es la que desintegra el sistema educativo nacional.
Adriana Puigros, pedagoga.
Porque le quita al gobierno de la nación casi todas sus obligaciones educativas y las pasa a las provincias, pasa todos los establecimientos de la nación a las provincias, pero no respetando el federalismo, no en un proceso de federalización acompañando con fondos, etcétera. Mira, concretamente, desde la provincia de Buenos Aires, en este momento seguimos reclamando 320 millones que todavía la nación nos debe de cuando se transfirieron las escuelas. O sea que no estoy diciendo un enunciado general, estoy diciendo una cosa muy concreta. Entonces las provincias reciben escuelas sin los fondos suficientes, sin la preparación suficiente. Eso fue la ley de transferencia la que dispersó el sistema educativo nacional.
La precariedad de los sueldos era solo un aspecto de la crisis educativa. En 1991, los alumnos de la Escuela Municipal Presidente Mitre, en el barrio porteño de Once, encontraron al colegio en el primer piso porque el objetivo era explotar la planta baja como galería comercial. Lo que pasó a la historia como Escuela Shopping había sido aprobado por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. La lucha por la educación motivó una nueva marcha multitudinaria. En 1992, más de 70.000 personas se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en defensa de la escuela pública. La protesta se convirtió en una de las manifestaciones más contundentes contra el gobierno de Menem, que no obstante impulsaba una controvertida ley.
¿Qué hace la ley federal? Establece un sistema de educación primaria de 9 años, la educación general básica y una secundaria de 3, el polimodal. Con lo cual, los chicos, los adolescentes, en lugar de tener el ritual de pasaje a la adolescencia que hay en todas las sociedades, desde las primitivas hasta las más avanzadas, es decir, en el momento en que deja de ser niño pasa a ser adolescente, tiene que tener un espacio propio, profesores que enseñen de otra manera, tiene que tener un currículum distinto, no puede estar en el mismo espacio académico, llamémoslo así, que el chico de 7 años. Y tampoco el mismo espacio físico, ¿eh? Si quieres jugar al fútbol, no puedes jugar donde está el que está en preescolar. Entonces, esto fue muy serio.
Ahora, ¿qué lo hicieron? ¿Hubo negocio atrás? ¿Fue no. desidia o vagancia analítica? ¿Por qué?
No,
¿por
yo
qué
creo que fue arrogancia.
Nora Beiras, periodista, especialista en educación del diario Página 12.
La aplicación de la Ley Federal de Educación también estuvo cruzada por una fragmentación del sistema económico-social de la Argentina, que es imposible pensar que desde el sistema educativo se pueda lograr equidad cuando tenés un sistema económico y social que tiene un paradigma de exclusión permanente. Entonces, vos extendés la obligatoriedad, pero terminás incluyendo dentro de la escuela, porque se incluyó más chicos dentro de la escuela, pero con niveles de menor calidad y logrando un gran fracaso escolar.
Rogelio de Leonardis, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de la provincia de La Rioja y miembro de la CTA.
La provincia de La Rioja tiene alrededor de 2.500, 2.600 analfabetos puros. Y tenemos que hablar, además de los analfabetos funcionales o por desuso, hay millares de jóvenes y chicas y adultos que han llegado al quinto o sexto grado de la escuela primaria y por desuso, hoy son analfabetos, hoy no saben leer y escribir. Es mucho más grave de lo que parece.
La política educativa de los 90 iba en contra de la política económica, es decir, al revés.
Susana De Cive, socióloga, ex ministra de Educación, Ciencia y Tecnología.
¿Quién hizo más daño a los chicos? ¿El sistema educativo, que aunque sea los ponchazos contuvo a los chicos en la escuela, mientras los padres se quedaban sin trabajo, se cerraban fábricas, sectores productivos enteros? Bueno, el sistema es como, mirando la película ahora para atrás, digo, bueno, veamos al revés, qué cosas hicieron que todavía no se cayera mucho más. Y yo en eso creo que la escuela hizo mucho, más allá de la política educativa. Creo que los docentes se bancaron todo, tuvieron los chicos adentro como pudieron. Es decir, hubo un esfuerzo enorme ahí adentro, ¿no?
Quienes se oponían a esta iniciativa argumentaban, entre otras cosas, que la ley respondía a intereses económicos extranjeros.
El Banco Mundial y el BID prestaron en el presupuesto era menos del 3% del presupuesto, es decir, no incidía, menos en la política. En realidad, al revés fue, cuando el banco vende plata, que eso yo siempre lo expliqué públicamente, el banco vende plata, dice, vendo esta plata. Entonces, si uno se pone como comprador de plata para una política que tiene en la cabeza y en los papeles, le dice, discute con el banco formas de pago de ese préstamo. Ahora, si uno no tiene ninguna política, se la pone el banco.
¿Qué es lo que hace el Banco Mundial? Orienta procesos para que esto sea posible. El Banco Mundial hace la exploración minera.
Marta Maffei, ex titular de CETERA.
Produce la unificación de la legislación minera para que la legislación en Chile, en Bolivia, en Perú, en Argentina, sea compatible para que las empresas no tengan problemas. Para que sea compatible la caída del régimen tributario, la modificación sustantiva de todos los resguardos aduaneros, particularmente las formas de explotación, del uso del cianuro, del arsénico, de la contaminación. O sea, esto es lo que procura el Banco Mundial. No solo la línea de préstamos, los préstamos después vienen para las empresas que se radican cuando el Banco Mundial ya le allanó las dificultades locales.
La aplicación de esta ley generó un caos. En la Argentina llega a haber 55 formas de articulación diferentes entre la educación general básica y el polimodal. Entre 1993 y 1996 se multiplicaron los conflictos docentes.
El pueblo estaba siendo consciente que estaba gestando una epopeya de esta marcha federal de 4 días. Que va demostrando.
La marcha federal del 6 de julio de 1994, convocada por la Central de Trabajadores Argentinos, congregó a 100.000 personas en Plaza de Mayo en reclamo de un país para todos ante las políticas neoliberales del menemismo. Al año siguiente, se sancionó la Ley de Educación Superior, concebida desde la mirada del sistema educativo como gasto, no como inversión. El 2 de abril de 1997, frente a la falta de respuesta gubernamental en el terreno educativo, CETERA, el más importante de los gremios docentes, emplazó la Carpa Blanca de la Dignidad en la Plaza Congreso, con ayuno por parte de los maestros. La carpa se mantuvo en pie hasta el 30 de diciembre de 1999.
Lo que la carpa hizo fue decir que las computadoras en cada escuela, que los procesos de desarrollo, que la ciencia y la tecnología y los docentes preparados estaban totalmente en contradicción con la realidad concreta. Trajimos los docentes de Misiones, los docentes de Salta, de Jujuy, Santiago del Estero, de los lugares más ignotos, desnutridos, en pésimas condiciones, viviendo del contrabando, sin saber cómo salir adelante, con chicos que no comían, qué electricidad, ni qué luz. Entonces se instaló la realidad. La CETERA le rompió el espejo al gobierno. Le rompió el espejo en el que reflejaba una mentira que el conjunto decía creer porque nadie quería avanzar un poco más sin conocer la realidad. Y cuando vos veías la escuela de desastre próxima a tu localidad, decías, bueno, debe ser la excepción que confirma la regla. No, era la excepción que se sumaba a otros millones de excepciones que en realidad la regla era que las escuelas estaban en situación de desastre, ¿no?
Durante los 1.003 días de lucha, ayunaron más de 1.500 docentes de todo el país. Pasaron por la carpa artistas, científicos, políticos, religiosos. Asistieron 6.700 escuelas. Hubo cursos, 500 actos culturales, programas de radio, cátedras universitarias. 1,5 millones de personas firmaron el petitorio para el Fondo de Financiamiento Educativo. La carpa fue visitada, en total, por 3 millones de personas. Al cabo de esos 1,003 días de lucha, en 1999, se levantó la carpa blanca. Había logrado que se sancionara la ley del incentivo docente.